Buenos días, son las 9:33 minutos y como cada lunes en todo este 2022 no se ha salvado el don Irving Vargas. Hoy vamos a conversar con él. El tema de hoy es la relación con el cliente en el año 2023 definirá el modelo de negocio. Su importancia es cada vez mayor. Bien, arranquemos pues. Buenos días, Irving. ¿Por qué no te oigo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, ay, ay, ay!
Hey, ya, no. ¿Me escucha?
Sí, pero creo que me va a escuchar doble, ¿no? Vuelve, vuelve y habla.
Sí. Ok. Me escucha. Buena señal. Mira, primero, ante todo, feliz Navidad para
gracias,
ti.
Gracias, igual.
Para mis compañeros por igual, al bateador designado, al suplente de Andrés Irujo, que mi memoria no me permite recordar.
Cirilo Guzmán.
Cirilo Guzmán. Muy buen trabajo, muy buenos comentarios, buena voz.
Está pegado, vamos a tener que someter a votación.
No,
que tienes muy buena voz y que excelente análisis.
Gracias. En cuanto a la voz, parece que nacimos así, pero el quien me la pulió fue el profesor Teo Veras.
Don Teo tenía esa magia que a todos nos enseñó a modular y a tratar de siempre hablar con propiedad, porque él vivía corrigiéndonos a cada uno de nosotros.
A mí también.
No solamente con la forma de comunicar, sino con la propia semántica. A veces uno utilizaba una palabra con un sentido y decía, no te olvides de que el origen de esa palabra es tal o cual. Y recuerdo que siempre que se hablaba de pésame, a propósito de que falleció recientemente un amigo que me ha marcado toda la semana, me ha entristecido mucho en esta Navidad, Juancho Ortiz.
Ay, sí.
Es una persona maravillosa que yo nunca voy a olvidar, porque desde hace 40 años teníamos una amistad entrañable. Y hago el paréntesis, hace apenas unos días mi mamá cumplió 90 años y yo llamé a Juancho. Me dijo, no te preocupes, yo me encargo de todo. Y la verdad que celebró, preparó el bufete, fuimos a un restaurante que él dirigía, administraba en la playa de Boca Chica.
Ah, sí, en Saint-Tropez.
Muy bueno.
Uh-huh. Muy bueno.
Para un magnífico buffet y bueno, o sea, se sentó con nosotros hasta que nos fuimos, nos recorrimos todas las instalaciones, ahí creo que son dos hoteles que también es parte de la operación, y nunca olvidaré ese detalle, sobre todo con mi mamá, que tiene un poco de memoria primaria afectada, pero que todavía está conectada con nosotros. Y sin pensarlo, fue como una despedida de con ese amigo tan especial, que también la primera vez, el primer matrimonio, también él preparó todo en 1989, hace unos añitos de eso, y conecté una actividad con la otra. Y la verdad, voy a extrañar mucho a ese gran amigo, esa gran persona, gran comunicador, que agarró la profesión de chef y nunca la soltó, porque uh-huh. La verdad que penas para eso y mucho más. Bueno, Leandro no me deja mentir, su compadre. Pero bueno, nada, dentro de todas estas festividades, no siempre se aferra a personas que se van en estas fechas. Y te decía precisamente que Teo Veras decía siempre paz, uno decía paz a sus restos, él decía paz a su alma.
A su alma, los restos van a estar descansando no matter what.
Y siempre corregía uno con esa frase tan especial. Y también lo extraño mucho porque siempre en Navidad, no sé si te acuerdas, Carlotti, siempre Teo Veras tenía una celebración para este programa. Al final, siempre tenía una reunión con nosotros. Y cuando pasaba un año o dos años y no la hacía, entonces siempre trataba de multiplicarla y hacerla más extensiva.
Así es.
El tema de hoy, que es un tema muy socorrido, los oyentes de esta sección, a los cuales me debo y agradezco infinitamente siempre el apoyo que me dan, me doy cuenta por las redes sociales que siempre están pendientes de lo que voy a publicar el domingo, antes del día de comenzar a agotar estos temas. Es un tema, señores, que en la República Dominicana todos sufrimos de grandes frustraciones, porque si bien estamos conectados con Amazon, por alguna razón valoramos la gestión de una marca como Amazon, y no es coincidencia. Yo decía que las grandes marcas, los grandes retailers, los líderes, para poder ser líder, para poder liderear el mercado, lo primero es cumplir con una misión de servicio al cliente de primera, o sea, de primerísimo orden. Y no es un accidente, no es algo, no es un adorno. Amazon da cátedras de servicio al cliente, y Carlotti y yo siempre estamos trayendo a colación este tipo de cosas. Pero yo quiero hablar del servicio al cliente hacia el 2023, porque ya el 2022 se va ahora. Y ¿qué nos deja? Nos deja un área, una categoría de retail muy afectada con la inflación, con muchas, diríamos, limitaciones de parte del consumidor, que siente que su presupuesto se achica porque su poder adquisitivo se reduce al, o sea, vemos la moneda, el peso dominicano, ya 56 por uno. En cuestión de días hemos transitado 53, 54, 55, y hoy estamos a 56, y no nos damos cuenta que esto nos reduce significativamente el poder adquisitivo. Con esto no digo que también los jugadores, o sea, los grandes retailers, no estén haciendo un gran esfuerzo por mantener precios. Los fabricantes también no encuentran fórmulas de cómo, decíamos y bromeábamos mucho con el, ¿te acuerdas? El shrink, ¿cómo se llama? El shrinkable. O la acción de
achicar
productos, de manejar los contenidos, de buscar la manera de que el cliente no sienta tanto que está pagando más. Ese es el gran afán, porque al supermercado, a la tienda de cosméticos, al colmado, a la ferretería, se les hace cuesta arriba decirle al cliente que sus productos hoy día están más caro que ayer, más caro que el mes pasado, más caro, por supuesto, que el año pasado.
Se pone difícil sincerar los precios, sobre todo en lo que siempre hablamos de los shrinkable, que es son las papitas, toda la fundita que llegan con, qué sé yo, la mitad a lo mejor o menos de lo que se supone que lleve, pero con la idea de que no suba el precio. Igual lo suben, pero eso es aquí.
Pero sí hay una cosa: lo único que puede ayudar a combatir esa sensación de pérdida de valor, que es una sensación real, de pérdida de valor del poder adquisitivo, de pérdida de valor de la moneda, es el servicio al cliente. Y hay una cosa, yo veía un estudio realizado que me gusta siempre documentar todas estas cosas. En España hay una empresa que se llama cm.com, que hizo una evaluación y estableció que 3 de cada 4 españoles no vuelven a comprar en una tienda, no precisamente por el precio, sino por un mal servicio al cliente. O sea,
es de verdad, en España el servicio al cliente, en Estados Unidos le lleva la milla a todos los países con relación a servicio al cliente, pero en España y en todas las zonas turísticas, me cuentan por ahí, por el área de Venecia y todo eso, la gente te mira, te llega y están hastiados de gente. Y ahí mismo en cualquier tiendecita que tú entres, que de pronto tú digas, mira, pero déjame ver eso que está ahí, ¿tú la vas a comprar? No. Ah, no, pues es para verlo. No, pues no veas nada. O sea, es rarísimo. En España eso es rarísimo. El servicio al cliente como que no funciona como debería. Tenemos que hacer una pausita, Irving. Volvemos en breve. Estamos conversando con Irving Vargas. Hoy el tema que tenemos... ¿Dónde está mi Instagram? Aquí está. Ahorita le digo el tema.
¿Sabías que el GLP es limpio, seguro, eficiente y económico?
9:46 minutos. Continuamos con el lunes de Marketing y Negocios. Hablamos con Irving Vargas. Y el tema de hoy, la relación con el cliente en el 2023, definirá el modelo de negocio. Su importancia es cada vez mayor. Continúa usted.
Y es así. Por ejemplo, en los próximos años, las empresas van a llevar sus relaciones a un nivel más elevado. Van a ver a los clientes cómo se convierten en socios de sus negocios. Las empresas tienen que entender al cliente, tienen que ver cuáles son los objetivos del cliente, tienen que entender cuáles son sus ambiciones en la vida, tienen que entender cuáles son sus ideas, sus planes. Es vital para que la empresa pueda realmente sentirse apoyada. Quien determina realmente qué negocio es exitoso no son los medios de comunicación, no son los jurados de un concurso, es el consumidor, que está sometido muchas veces a muchos maltratos. Por ejemplo, la implementación de la tecnología, en principio, ha sido traumática porque las empresas entendieron que colocar un robot para atender un cliente era la solución perfecta para prescindir de una gran cantidad de empleados, ser eficiente, bajar los costos. Y esta eliminación de costos, lo que se ha transformado en una gran frustración. Llamar a una empresa, recibir un voicemail o un servicio robotizado, es quizás una de las frustraciones mayores que puede experimentar hoy día un cliente. Porque la empresa ha diseñado una forma de filtrar las llamadas, buscar la manera de redirigirlas y solamente atender aquellas llamadas que o busquen o representen ventas inmediatas para las empresas o vayan atado a una promoción del negocio o sencillamente vayan a plantear en muchos de los casos un problema técnico. Y esto verdaderamente suele colocar al cliente en una situación muy difícil. Porque...
Mira, perdóname, Irving, tú sabes que a mí me parece de mal gusto cuando tú llamas a un servicio automatizado y lo tienen un par de telefónicas acá, y es que lo primero que te ponen es, si usted quiere su balance y pagar su factura, marque uno. O sea, no arranque cobrándole a la gente, porque probablemente la idea es empezar a ser cliente, y si usted va a cobrar adelante y a ponerme el cohete, pues está fuerte.
Sí, y tú has mencionado algo, yo te diría un ejemplo maravilloso para ilustrar este tema. Las compañías de cobros de abogados de aquí, tienen abogados cobrando a los clientes. Los bancos entregan portafolios de cuentas que consideran incobrables a abogados. Los abogados no saben nada de servicio al cliente. Para cobrar hay que hacer un ejercicio de servicio al cliente.
Aquí tenemos un abogado que dice, Cirilo es abogado y dice que no están entrenados para eso.
Pero y tienen entrenados para eso porque tú vas a hablar con el cliente. Tú tienes que explicarle cuál es la importancia de mantener su crédito, cómo puedes salvar su buena reputación, cómo puedes restablecer su relación con la empresa, porque tú no sabes cuál es la razón de esa persona colocar quizás una deuda en una situación que aunque el negocio considere incobrable, no hay cuentas incobrables, hay cuentas mal gestionadas para fines de cobro. Entonces, los bancos tienen que entender que las tarjetas de crédito siempre van a tener índices de morosidad. ¿Por qué? Porque está concebida en la naturaleza del servicio que cuando usted pasa de 30 días a 60 días a 90 días, ya es una cuenta con morosidad. Pero ahora, ¿usted considera que ese cliente ya a usted no le interese más? Porque ese cliente en algún momento volverá a ser sujeto de crédito y puede que su recuperación sea más corta o en menor tiempo de lo que usted espera y puede igualmente confiar en él. No hay mejor cliente para un banco, para una empresa de servicio, que aquel cliente que en algún momento ha caído en una zanja, en un hoyo, si así puedo llamarlo, y de repente siente que el negocio le da la mano. Y sobre todo un banco está llamado a darle la mano a un cliente que tiene problemas financieros. Sí. Entonces,
Una de las cosas, pero, ahora que mencionas el ejemplo de bancos, que yo siempre digo, bueno, el banco te llama y te ofrece villas, castillas con flores, con trinitarias, así la como la casa de encanto de Disney. Entonces, luego para cobrarte como que no son tan chéveres. Hay un banco que conozco y reconozco la forma que tiene para cobrar las tardanzas de muchos de sus clientes y te preguntan si ha pasado algo, si ha sucedido algo que te haya para ellos ponerle una nota y que eso no vaya al final tú entiendas que no va a ir a tu score crediticio. Pero también conozco un caso cercano de una persona que tuvo que dejar de trabajar porque fue diagnosticado con Parkinson Plus. Él fue al banco, a su institución financiera, e incluso no tuvo que hablar mucho porque como iba en recién diagnóstico, se le notaba físicamente todos los rasgos que tenía y la entidad bancaria le puso muchas facilidades e incluso le dio un tiempo para que reiniciara los pagos con el fin de que el dinero, el poco dinero que estaba produciendo porque no podía trabajar, lo usara para su tratamiento.
Un excelente ejemplo de cómo las entidades financieras deben humanizarse, las mismas, yo te diría, empresas de servicio. Ya el crédito de las tiendas está prácticamente desaparecido porque con las tarjetas y con los métodos de pago en línea y una cantidad de cosas que hay hoy día, pues evidentemente ya ese portafolio que hacía, yo reconozco que todavía sigue siendo un argumento de primera mano. Aquí hay un supermercado pequeño que mantiene un crédito personalizado y mantiene su clientela y es un negocio muy exitoso basado en eso.
Creo que hay dos así medio tipo boutique.
Tipo boutique, operan con quizás con costos más elevados porque son negocios pequeños, pero mandan inclusive, hay una clientela de clase alta que manda inclusive a los choferes con una listica, con productos, y se lo anotan en un cuaderno, y esa gente paga sus cuentas mensualmente como solía ser en épocas pasadas. Y esto yo diría que fideliza enormemente a ese cliente porque él considera que tiene un trato especial.
Así, o sea, el que... así es. Cirilo quiere compartirnos algo.
Perdóname, Irving, que haga este paréntesis. Con respecto a lo que dice Carlotti, de ese banco que te trata como un familiar y te cobra de una manera, vamos a decir, con mucho cariño, sin maltratarte necesariamente, me parece que tiene muy buenos abogados que lo han aconsejado a ese banco, a esa institución financiera, porque cuando una empresa de cobros es apoderada, que son oficinas de abogados, para cobrarle a una persona, tienen la certeza de que cobrarle por sí solo no va a hacer nada. Te envían un acto de alguacil llamado intimación, te envían otro y te llaman constantemente, copiosamente. Pero al final, para cobrar esa deuda, hay que empezar un proceso de cobro de pesos que no se obtiene una sentencia de la noche a la mañana y puede tardar entre 6 a 8 años para que haya una sentencia definitiva y al final la persona en ese interín puede pagar perfectamente porque se puede levantar, como tú mencionaste en el comentario anterior.
Exactamente. El cobro debe ser sobre la base de convencer al cliente. La amenaza, como tú dices, puede durar años en materializarse. Ahora, usted puede lograr de la noche a la mañana convencer a un cliente de que conservando su crédito, conservando una buena relación con el negocio, tratando de restablecer el crédito con esa empresa, usted evidentemente puede lograr mucho más. Pero eso se logra con un diálogo, no con un robot a las 7 de la mañana. Se violan todas las leyes habidas y por haber. Sí. Aquí se llama sábados y domingos, se llama 24 horas, porque, óyeme, yo oigo casos de gente que dice que recibe llamadas después de las 8 de la noche.
Que está prohibido, que está prohibido por ley.
Por ley.
Y que precisamente con el ejercicio tan distorsionado del cobro, ese negocio pierde el derecho si ese cliente lleva un caso a la justicia de
hostigamiento ahora no prudente, digo yo, no sé, por nombrar una figura.
No hay jurisprudencia en torno a eso, Irving, porque cuando se ha demandado, cuando una persona ha demandado por el hostigamiento y la violación a esa ley que establece que tú no te pueden llamar si tú no has autorizado a la institución financiera, aún sea para cobrarte, generalmente llegan a un acuerdo, a un entendimiento, porque no le conviene a ninguna de las dos partes ser condenada.
O sea, que hay mucho desconocimiento de parte del negocio y de parte del cliente de los derechos que tiene cada uno, de los derechos que yo tengo a cobrar una deuda. Y por otro lado, Cirilo y Carlotti, cualquier proceso que se inicie puede ser más costoso que la propia deuda que estamos cobrando.
Así es.
Cualquier cobro basado en un hostigamiento, si esa compañía de abogados saca la cuenta, no va a tener cómo lograr, no que el cliente le pague, sino que el comercio al cual está representando pueda redimir el gasto tan grande, tan elevado que puede incurrir. ¿Cuánto cuesta la hora de ese profesional llamando a un cliente todos los días, intentando localizarlo, buscando información? Cuando tú vienes a ver una deuda quizás de 100,000, 150,000 pesos en el ejercicio de un año, habrá perdido gran parte del valor. Entonces, todas estas cosas tenemos que ponerle en un contexto de qué es lo que yo busco. Yo quiero conservar mis clientes, yo quiero recuperar aquellos clientes que de alguna manera, primero, han tenido un ejercicio quizás económico con dificultades. O sea, yo quiero mejorar mi imagen frente al... Porque cuando usted saca una campaña publicitaria y dice que usted es amigo del cliente, que usted siempre va a estar para él ahí, aún en las buenas y en las malas, y en el primer hoyo que cae el cliente, usted le deja caer, imagínate, todo el peso de una oficina de abogados para cobrarle. Entonces usted está contradiciendo el discurso que usted mantiene en los medios de comunicación.
Y el mismo departamento de cobros del cliente, de la institución, que a veces te maltrata.
Te maltrata el guardián cuando tú entras, que te dice que ya el banco está cerrando, que la tienda ya cerró, o que el horario de la tienda se modificó y no te notificaron. Te maltrata el empleado que considera que no debe estar trabajando esa hora, pero está trabajando porque se lo pidió el dueño del negocio y no necesariamente con el consentimiento de él. O sea, los maltratos son el común denominador de nuestro servicio al cliente en la República Dominicana. España no es un buen ejemplo para nosotros.
En lo absoluto.
Y yo te digo, estoy perdiendo la oportunidad de hablar quizás de otras cosas que señala hacia un futuro de un cliente más independiente. Medía yo, por ejemplo, ayer unos zapatos en Amazon con una aplicación, un probador virtual que tiene un fabuloso.
Sí, la de realidad aumentada. Ajá.
Aumentada, que está fabuloso y que va a llevar a que cada vez el cliente dependa menos del negocio. Nosotros nos sentimos responsables cuando vamos a una tienda de buscar nosotros la mercancía porque no recibimos la información, no vemos al personal preparado y capacitado para responder a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes. Y en ese sentido, cuando encontramos un letrero que dice no toque la mercancía, bueno, pues mira, no quiero ir a tu negocio.
Claro, si tú que no se sienta en los muebles. Usted va a comprar unos muebles y que no se siente, explícame. O sea, usted tiene que tener algo para que la gente sepa cómo se siente sentarse ahí. ¿Eso no es así?
Todas las empresas tienen productos que son destinados a la exhibición.
Exacto.
Prueba del producto. Ningún negocio puede funcionar si no tiene muebles que considera que después lo va a vender como nuevos. No, esos son floor models, como se llama en los Estados Unidos. Y como floor models. Entonces, como floor models tienen una misión de demostración, de prueba y de invitar al consumidor a que vea la mercancía y la pruebe. Si usted no está en condiciones de que su negocio pueda comprar unos floor models o que el distribuidor se lo dé, entonces mire, mejor no exhiba el producto.
Claro.
Ok. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Hoy es 26 de diciembre, me equivoqué en el post que puse 27, okay. Porque ya a millón para CES, que comienza, okay. Para mí comienza el día 2 de enero, me estaré trasladando a Las Vegas.
Okay.
Y estaremos hablando de esto por aquí.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Irving, como siempre, por estos temas tan interesantes. Gracias, Cirilo. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Demostrar que nos importa.